Buenas noches. Vamos a ver hoy sí lo que nos tocaba la semana pasada, que es el concepto del ser humano. ¿Quién es el ser humano bajo el concepto psicológico? ¿Qué nos dice la psicología? Y traté de hacer un resumen como muy pequeño, pero con las cosas básicas para entender, y como muy aterrizado para entender qué nos dice la psicología, cómo nos entiende o cómo nos trata de seguir entendiendo y quiénes somos, según estos grandes pensadores. Y vamos a empezar con la primera, por favor, y vamos a empezar por hablar de Freud. Muchas veces pensamos en psicología y decimos Freud es el padre de la psicología. ¿Freud es el padre de la psicología? No. ¿Qué? Es el padre del psicoanálisis, exacto. Lo que pasa es que el psicoanálisis hace un parteaguas en la psicología. Cuando sale Freud y nos habla de todos estos conceptos, entonces es un parteaguas, pero él no es el padre de la psicología. Vamos a ver las principales corrientes dentro de la psicología, como son el psicoanálisis, el humanismo, la psicología positiva. Vamos a ver qué es lo que nos dicen y cómo nos explican. Y vamos a ver cuál es la que me gusta a mí y cuál es la que más sentido me hace a cada uno de nosotros. Estas son teorías y hay miles, pero ¿cuál me hace sentido a mí y con cuál me quiero quedar yo? Este señor lo que nos viene a decir es que el ser humano se constituye como tal, se diferencia de los animales y se constituye como tal a partir de que es capaz de modificarse a sí mismo y a su entorno. ¿Cómo el ser humano puede modificarse a sí mismo y a su entorno? ¿Cómo? ¿Se adapta? ¿Ok?
Pues con sus actos.
¿Con sus actitudes? ¿Con educación? ¿Qué más? Constancia, ajá. ¿Cómo más? ¿Qué es lo que él dice? Con su inteligencia. Y vamos a traducirlo. Lo que él dice más allá del intelecto es a través de la conciencia. A través de que el hombre o el ser humano es un ser consciente, entonces se puede modificar a él mismo y puede modificar a su entorno. Pasamos a la siguiente, por favor. Y este señor dice... el ser humano se encuentra compuesto por tres condiciones básicas en su vida, y él dice que somos seres biopsicosociales y que estamos conformados todos, absolutamente estamos conformados y condenados por estas tres cosas. Y vamos a desmenuzar cada una de ellas, por favor. Y en la biológica lo que encontramos es que él dice que el ser humano tiene instintos y pulsiones. Dentro de su carga genética tenemos necesidades instintuales que tenemos, que el ser humano va a tender a mantener como en equilibrio. Y entonces dice, por eso de pronto el ser humano no es tan libre y se escapa un poquito, porque es presa de su inconsciente. Y ese inconsciente son estos instintos y estas pulsiones, que como vamos a ver ahorita más adelante en las estructuras, él dice, nacemos así, no nacemos, no es cierto que nazcamos tan puros o tan limpios de alguna manera, sino que también tenemos una parte de impulso y de instinto que no puedo controlar. Y él hace estudios, y su hija Ana Freud también, con los bebitos. ¿Han visto un bebé pequeñito de meses llorar? ¿Cómo llora un bebé cuando tiene mucha hambre? Se desespera. ¿Y cómo llora? O sea, no llora.
No, grita.
Ay, grita. Un rabioso. O sea, pero grita y se araña y se jala. Si lo tengo cargado, me jala el pelo y me pellizca. Con una rabia. Y él dice, ¿ese ser humano es malo?
No.
No. Ese ser humano tiene instintos y pulsiones que mal canalizadas me van a llevar a actuar hacia el mal canalizadas o hacia el bien. Pero dice, es innegable que todos nacemos con esta parte de instinto que a veces puede ser destructiva y que a veces puede ser mal llevada. En la parte psicológica la voy a dejar para el final, y él dice que estamos compuestos por tres estructuras que traigo una lámina ahorita, que es el ello, el yo y el superyo, y ahorita la vamos a ver. Y en lo social dice, el hombre es presa porque vive en función de la existencia de los otros. Vivimos en comunidad y estamos sujetos a sus prohibiciones y a sus reglas. Y entonces dice, el hombre como se tiene que adaptar a que no es el único aquí, tiene que poner reglas. Pero la base nata de este ser humano son los instintos, son las pulsiones, es dar rienda suelta a esto. Lo que nos contiene es la sociedad. Si yo no estuviera en esta sociedad, pues tal vez tengo mucho calor y me quito la ropa y no me importa. Si yo no estuviera en esta sociedad, no quiero escuchar lo que me están diciendo y me duermo. O tengo hambre y saco el chilaquil y la torta de tamal y no me importa lo que están haciendo allá, porque la sociedad no me lo prohibiría. Pero él dice entonces, pasamos a la siguiente y empiezo con esta última, el ser humano entonces no es libre. No es cierto, como lo dice la filosofía en algunos aspectos, que somos tan libres, porque somos presas de dos cosas, de nuestro inconsciente, que es toda la parte instintiva y pulsional, y de la sociedad, que nos tenemos que atener y nos tenemos que frenar. Ahí está muy discutido, por ejemplo, la situación de la monogamia, ¿no? Y entonces dice, no es cierto, eso de la monogamia es algo inventado por el ser humano, porque no podríamos andar por la vida reproduciéndonos como conejos. Lo tenemos que poner y tenemos que poner esta institución que nos diga, ¡hey, no, alto! Pero la pulsión del ser humano sería, pues, darle rienda suelta al impulso sexual, por ejemplo, ¿no? Él dice que tenemos una estructura psicológica que está compuesta por tres unidades básicas, el ello, el yo y el superyo. Y en una ocasión creo que hablamos un poquitito de esto. ¿Alguien se acuerda qué es el ello? ¿O no lo hablamos? Estos señores que nunca faltan. Nunca faltan, pero me ponen atención. Entonces no hablamos del ello. Ok. ¿Alguien ha escuchado de estas tres estructuras de las que nos hablan? ¿No? ¿Alguien sí? ¿No? Ok, él dice, tenemos tres estructuras básicas. El ello es toda la parte pulsional, es toda la parte instintiva, es toda la parte inconsciente, que voy a querer mantener esa homeostasis. El superyo es esta instancia, con el ello nacemos. El bebé quiere que lo cambien y da de gritos, tiene hambre y llora, y entonces quiere satisfacer el impulso rápidamente. Conforme vamos creciendo, papás, se va instaurando lo que es el superyo. ¿Alguien sabe qué es el superyo? La conciencia. ¿Quién me dijo eso? Mira, él sí me pone atención. La conciencia. El superyo, ¿han visto a Pinocho? Es el Pepe Grillo. Que entonces está en el bar tomando y fumando Pinocho y está dándole una lata aquí, diciéndole que eso no lo haga. Ese es el superyo. Y ese, el bebé no nace con un superyo. El bebé no discrimina si está en la iglesia y se pone a gritar, le da igual. Conforme va creciendo, dice, estoy en la iglesia, no puedo dar de gritos. O no puedo sacar una torta de frijol porque está hablando el padre. Porque es el superyo el que va a poner las normas y las reglas. Y el yo, entonces hay una lucha de fuerzas entre el ello y el superior. Y Freud dice, vivimos en esta lucha, en donde quiero dar rienda suelta al impulso, pero no siempre lo puedo satisfacer, o al menos tan inmediatamente como yo quisiera. Y entonces para eso está el yo. Y el yo es este mediador entre ambas instancias que entonces hace negociaciones. Y entonces dice, a ver, si ya sé que estás cansado y tienes mucha hambre, ¿qué te parece si ahorita que se baja esta señora y ya cumpliste con ella y entonces ya la escuchaste y no te dormiste porque mira, si uno tiene su corazoncito y la vas a sentir muy mal, ya te vas y te vas a cenar algo rico? ¿Eh? Ay, algo más sustancioso, señora. ¿A poco así os cena unas galletitas y ya? Ay, señora, dele algo más sabroso. Galletas, te estás regañando. Algo así, sabroso, señor. Ese yo dijo, no, a ver, no puedo sacar aquí las galletas con el café, me las van a dar aquí abajo, y gratis. No, espérate un momentito a que esta señora acabe, y entonces hay una negociación entre el ello y el superior. Este, papás, no se termina de formar nunca. Lo estamos formando toda nuestra vida, y estamos todo el tiempo lidiando con estas dos fuerzas. Y entonces suena el despertador, y mi ello dice, Piedad, no, calla esa cosa, o sea, de verdad, hoy no te puedes parar, hoy no vayas a trabajar. Y entonces el superyo me dice, no, maestro, o sea, tienes que irte a trabajar, párate, ándale, báñate, tacatá. Y a lo mejor el yo dice, bueno, dale el snooze 5 minutos y te paras, ¿va? Y entonces eso hago. Ya tuve esta negociación gracias a que tengo el yo. Uno de los grandes problemas que tenemos con los adolescentes es que el yo está súper debilitado y lo que está exacerbado es el ello. Por eso el adolescente lo quiere de inmediato, lo quiere rápido, lo quiere en ese momento, y el adolescente le da igual si el mismo papa está hablando que si él tiene sueño se duerme, o le da igual que si está en misa y tiene que contestar el chat en ese instante porque no puede demorarse. Es tarea de nosotros ayudarles a desarrollar ese yo para que puedan tener este equilibrio y puedan tener estas mediaciones, porque Freud dice además que él habla de la teoría del determinismo psíquico. ¿Alguien ha escuchado algo de esto? Esto es muy famoso. Y Freud lo que nos dice es, dependiendo de cómo nos van los primeros 5 años de vida, es como nos va a ir el resto de nuestra vida. Estamos determinados psíquicamente a estos primeros años. ¿Quién estaría de acuerdo? ¿Nadie? ¿Sí? ¿Sí, señor? ¿Por qué sí? Si yo tuve una infancia de perro, ya tuve una vida de perro. Eso dice el señor. Y miren que era bien sabiendo. Justamente eso dice él. Perdón, ¿sí?
No, sí.
Eso. Justamente eso dice él. Existen unas cosas que se llaman huellas némicas y que entonces, aunque yo no lo recuerde, quedan esas huellas en mi pasado, que si yo no las traigo a la conciencia, estoy determinado a repetirlas y a regir mi vida por ese patrón de esos primeros 5 años. Aquí lo bueno es que nos dice, si yo no lo traigo a la conciencia, si yo no hago un trabajo en el que me puedo dar cuenta que me rijo por esas cosas, entonces sí, me van a determinar. Pasamos a la siguiente, por favor. Y entonces, después de toda esta revolución, vienen los conductistas y dicen, no, a ver, yo puedo ver aquí la neurona, la dendrita, el axón, el cuerpo nuclear, el... ¿Dónde está el yo? ¿Dónde está el ello? ¿Dónde está eso del inconsciente que tú me hablas? Y ellos dicen, el ser humano solo lo podemos comprender a partir de su conducta. Podemos comprenderlo a partir de lo que podemos ver, medir y cuantificar. Eso que tú me hablas tan esotérico ahí que está metido quién sabe dónde, eso no existe. Solamente es un organismo netamente biológico cuya conducta está determinada por el ambiente en el que se desenvuelve. Es un organismo operante que interactúa constantemente con los objetos que tiene y su conducta ocurre en función del ambiente que lo determina. Entonces él dice, no me vengas a decir del determinismo psíquico, no me vengas a hablar de estructuras. Y entonces estos hacen todo un desarrollo con la teoría de, empiezan con Pavlov, ¿se acuerdan de los perritos de Pavlov? ¿Sí? ¿Se acuerdan de ese experimento? No, ok, Pavlov lo que hace es decir, el hombre es un ser que está condicionado operacionalmente, como decía ahí, es operante. Y entonces él dice, se los voy a demostrar. Y entonces lo que hace es, hace unos experimentos con unos perros. Y él pone unos, lo pueden buscar en YouTube y están, yo no sé cómo los han de haber pasado a, porque han de estar en Super 8 o esas que así quedaban, yo creo que algo así. Les pone unos tubos aquí a los perros para medir la cantidad de saliva que generan. Y entonces lo que hacen es, le ofrecen el alimento al perro y el perro en cuanto ve el alimento y lo huele empieza a salivar y entonces miren, hizo 2 mililitros de saliva y entonces dice, ahora fíjate cómo yo lo voy a condicionar. Y entonces lo que hacen es, le ofrece el alimento al tiempo que suena una campana y esto lo hace varias veces y el perro saliva 2 mililitros y después dice, mi perrito ya está condicionado, no le ofrezco alimento, solo suena la campana y el perro saliva. El perro aprende la conducta que yo le quiero enseñar. Y esto lo llevan a los seres humanos. Y el conductismo se vuelve muy importante porque fíjense que en el conductismo están sentadas las bases de la educación tradicional. ¿Se acuerdan cuando íbamos a la escuela y hacíamos estas planas? No le debo contestar al profesor, no le debo contestar al profesor, no le, 200 veces, que en unas escuelas todavía hacen sus planas. Así es, el hombre aprende a base de repetición y la letra con sangre entra, decían por ahí. Y entonces yo trabajaba muy bien, ¿y qué me hacía la maestra?
Una abejita.
Ay, una abejita, una estrellita, el sellito de la florecita. Y entonces decía, como ella va a querer más de esto que le gusta, ella va a repetir la conducta. Y esto sienta las bases para la educación tradicional, que hoy todavía la tenemos, pero mucho menos. Por eso se vuelve tan importante el conductismo. Oye, ¿en qué seguimos utilizando el conductismo? ¿Alguien sabe en qué momentos es muy útil la terapia cognitivo-conductual? Porque no está obsoleta y es útil en muchos casos. ¿Alguien sabe? Ay, eso también lo hacemos, ¿verdad? Pórtate bien y te voy a... Si te comes toda la comida, te voy a dar el postre. Eso es condicionamiento operante. Exacto. ¿Eo? En hábitos. Por ejemplo, para dejar de fumar se utiliza mucho la terapia cognitivo-conductual. Y entonces ahí lo que te dicen, esto es un hábito que aprendiste. Vamos a quitar el condicionamiento que tienes y vamos a cambiarlo. Y entonces te dicen, ¿en dónde guardas tus cigarros? No, pues en la bolsa. Pues ahora te los vas a poner en el brasier. ¿A qué hora tomas, fumas? ¿No? Pues en la mañana cuando tomo un café. Ah, pues entonces ahora en vez de café vas a tomar té. Luego, ¿con qué más? Ay, no, pues cuando me echo una copita de vino. No, pues ahora en vez de vino vas a tomar tequila. Y entonces, si lo prendías con encendedor, ahora lo vas a prender con cerillos. Y me van cambiando las asociaciones que yo ya tengo con el cigarro. Entonces, en adicciones. ¿En dónde más se utiliza? En trastornos de la alimentación también se trabaja mucho y sobre todo se trabaja mucho en fobias. Para quitar fobias es muy útil y entonces van haciendo un nuevo condicionamiento con aproximaciones sucesivas. Y entonces seguramente alguien de ustedes ha visto estos programas en donde, que ahora ya nos los pasan en la tele, en donde alguien es fóbico a la aracnofobia, ¿no? Y le dan muchísimo miedo a las arañas y entonces a través de un programa de aproximación sucesiva le van quitando la fobia. Entonces primero vamos a hablar de las arañas. ¿Ya no tienes angustia de hablar de las arañas? No. Ahora vas a ver allá, así lejos, la foto de la araña. Luego te voy a acercar la foto de la araña. Luego te voy a traer una araña de hule o de plástico o de peluche. O de... Y entonces por aproximación sucesiva voy quitando esas asociaciones que establecí por ser condicionado. ¿Ah? Ahí todavía es muy actual este tipo de terapia. Pasamos a la siguiente. Y entonces dice, vienen los humanistas... que empieza con Maslow y lo sigue, pero después fue como más importante Rogers, y entonces dicen, el ser humano siempre va a tender a la autorrealización. ¿Se acuerdan de la pirámide de Maslow? La pirámide de Maslow, que veíamos en alguna clase de psicología por ahí, está compuesta por 5 peldaños. Y él dice, el ser humano tiene que ir cubriendo necesidades para ir llegando a la cúspide, que es la cúspide, la autorrealización. Empiezo por cubrir, tengo que tener cubiertas mis necesidades fisiológicas básicas, alimento, vestido, techo, tal, para pasar entonces a las... de seguridad, y entonces tengo una seguridad económica, tengo una seguridad familiar, tengo, y luego entonces paso a las de filiación, ya que tengo esto, puedo relacionarme, y así voy subiendo hasta llegar a la autorrealización. Entonces él dice, no somos netamente biológicos, el ser humano siempre va a querer ir hacia adelante, tiene la capacidad y deseo de desarrollar sus potencialidades, porque posee la capacidad de conciencia, la capacidad de darse cuenta. ¿Es libre? Él dice, claro que es libre y tiene capacidad de elegir. No es cierto que estamos determinados psíquicamente por estos 5 años. El hombre puede decidir una vez que tiene la conciencia. Y para poder hacer esto necesita tomarse de un sistema de valores y de creencias que apela a la parte social que nos decía Freud. Vamos a ver un pequeño video para entender qué es esto de la autorrealización que nos hablan los humanistas.
Su actitud es el aroma de su corazón. Si su actitud apesta, su corazón no está bien.
Hoy está predicando. ¿Qué?
¿Qué tal tu actitud, Brock?
Está bien.
Entonces vas a hacer el gateo, ¿no?
Muy bien, elijan a su compañero, rápido. ¡Quiero verlos! ¿Qué esperan? ¡Muéstrenme algo! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Mac! ¡Eso es! ¡Adelante, Chad! ¡Muéstrenme algo! ¡Eso es! 10 yardas! ¡Enséñenme el poder! ¡Que las rodillas no toquen el suelo! ¡Enséñenme! ¡Eso es! 10 yardas! ¡Quiero ver fuerza! ¡Quiero ver poder! ¡Con energía! ¡Así! ¡Muy bien, muchachos! ¡Muy bien! ¡Otra vez!
¡Oye, Brock! ¿Qué te pasa? ¿Estás loco o qué?
Entrenador, ¿qué tal anda Westview este año?
Mejor que nosotros.
¿Tienes una derrota planeada para el viernes, Brock?
Pues no si pudiéramos vencerlos.
Ven aquí, Brock. ¿Y tú, Jeremy?
¿Qué? ¿Estoy en problemas?
Aún no. Quiero que hagas el gateo otra vez, pero quiero que ahora lo hagas mejor.
¿Qué? ¿Quiere que llegue a la 30?
Puedes llegar a la 50.
¿La 50? Llegaré a la 50 sin nadie en mi espalda.
Lo harás con Jeremy en la espalda, pero aunque no puedas, debes prometerme que darás lo mejor.
Hecho.
Lo mejor.
¿Ok?
Vas a darme lo mejor.
¿Le voy a dar lo mejor?
Habrá otra cosa. Lo vas a hacer a ciegas.
¿Por qué?
Porque no quiero que te rindas y puedes llegar más lejos. Jeremy, a su espalda. Sujétate bien, Jeremy. Eso es. Adelante, Brock. No bajes las rodillas, solo manos y pies. Eso es.
¡Con fuerza!
A la izquierda.
Eso es. Bien.
Un buen esfuerzo. Así, Brock.
¿Lo estás haciendo bien? Avanzando.
Eso es.
No, no vas a poder.
No va a llegar.
Buen inicio, más a la izquierda, más a la izquierda.
Ya detente, olvídalo.
Eso es, Brock. Buen ritmo.
No es posible.
Se está logrando.
Así, Brock, así.
Ya llegué a la 20.
Olvida la 20, dame lo mejor, continúa, muy bien. No, no te detengas, puedes dar más que eso.
No he acabado, estoy descansando.
Tienes que avanzar, continúa, no te rindas hasta que lo des todo. Eso es. Avanza, avanza. Avanza, bro. Sigue avanzando. Las rodillas arriba. Sigue avanzando. Tu mejor esfuerzo. Tu mejor esfuerzo. Tu mejor esfuerzo. Avanza, bro. Así. 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 Avanza. Eso. No te rindas. Avanza. Sigue adelante. Que tus rodillas no toquen el piso. Así. Tu mejor esfuerzo. No te rindas. Tu mejor esfuerzo. Avanza. Avanza. Eso es. Eso es. Sigue adelante, sube las rodillas, avanza, no te rindas hasta que lo des todo. Continúa, Brock, así, 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 avanza, dame todo lo que tengas. Muy bien, avanza.
Mis brazos,
no te rindas, dame lo mejor, avanza, avanza, eso es, eso es.
Es pesado.
Sé que es pesado.
No puedo más.
Negocia con tu cuerpo que te dé más fuerza, pero no te des por vencido. Brock, avanza, ¿me escuchas? Avanza, vas muy bien, sigue avanzando. No te des por vencido, avanza, avanza.
¡Duele!
Ya sé que duele, pero avanza, solo avanza. Entrégame el corazón, 30 pasos más. Solo avanza, Brock, ¿qué esperas? ¡Avanza!
¡Quema!
¡Deja que queme!
¡Mis brazos duelen!
¡Da el corazón! ¡Solo avanza, Brock! ¡Tú puedes! ¡Tú puedes! ¡Avanza! ¡Me prometes lo mejor! ¡Lo mejor! ¡No te detengas! ¡Avanza!
¡Todo!
¡No es tan duro! ¡Solo avanza! ¡Tú puedes, Brock! ¡Dame más! ¡Dame más! ¡Avanza! 20 pasos más, 20 más, avanza, Brock, dame lo mejor, no te rindas, no, avanza, 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 no te rindas, Brock, no te rindas, solo avanza, no te rindas, Brock, no te des por vencido, no, solo avanza, sigue, Brock, 10 pasos más, 10 más, 10 más, 10 más, avanza. ¡Tú puedes, Brock! ¡Dos más!
estás en la zona de anotación. Rock, eres el jugador más influyente del equipo. Si tú sales a triunfar, ellos te seguirán. Dime que puedes dar más de lo que he visto. Cargaste un hombre de 70 kilogramos por todo el campo sobre tu espalda. Rock, te necesito. Dios te obsequió el don de liderazgo. No lo desperdicies.
Entrenador,
¿puedo contar contigo?
Entrenador,
¿qué sucede, Jeremy?
Peso 75.
Confianza en uno mismo. Y esto es lo que dicen los humanistas, papás. No es cierto que estamos determinados, no es cierto que estamos condenados y que no somos libres. El ser humano, una vez que atraviesa por la conciencia, pero solo si atraviesa por la conciencia, entonces puede buscar la autorrealización y va a llegar hasta donde él mismo decida. Entonces sí va a querer romper esos límites, porque yo creo que no es que no haya límites, yo creo que los límites, ¿en dónde están? En uno mismo, están en mi cabeza. ¿Oyeron esas voces de al principio de no va a poder, no va a llegar, ya ríndete, para qué lo intentas? ¿Cuántas veces hemos oído eso, papás? ¿Cuánta gente nos dijo o nos ha dicho a lo largo de nuestra vida, nah, deja de andar pensando cosas, tú no vas a lograr eso? Y lo más grave, ¿cuántas veces le hemos dicho eso a nuestros hijos? ¿Cuántas veces les hemos hecho sentir que ellos no van a poder? Y el problema aquí es que entonces llega un momento en que me apropio de eso. Tantas veces me lo dijeron y tantas veces lo escuché, que entonces lo hago propio. Y entonces esos límites están ya ni siquiera afuera, ya están adentro de mí, ya están en mi cabeza, y yo no me creo capaz. Y yo no me doy cuenta que la única persona capaz de llegar hasta donde quiere llegar soy yo. Y que cualquier límite no existe, esté en mi cabeza, solo si paso por un proceso de conciencia. No es fácil, no es de la nada. Y entonces aquí los humanistas nos llaman a lo que ellos llaman el despertar de la conciencia. Eso es lo que verdaderamente nos va a caracterizar como seres humanos, como hablábamos hace 15 días de lo que decían los filósofos, el proceso de convertirnos en persona. Para mí ese es el proceso de convertirme en persona, en poder y querer romper todos los límites hasta dar lo mejor de mí. Y luego viene entonces la psicología positiva, que uno de sus principales representantes es este señor Seligman, y él lo que dice es que el estudio del ser humano se debe centrar en las cualidades y características positivas, porque el ser humano es un consciente capaz de elegir. Y él, muy pegado a los humanistas, agrega un concepto, que pasamos a la siguiente por favor, en el que dice, el ser humano, cualquier ser humano es capaz de tener una vida agradable. ¿Qué es una vida agradable? Una vida en la que tengo un bienestar físico, en donde entonces tengo hambre, como voy a mi chamba, regreso, me pagan, cobro el cheque, llevo a mis hijos a la escuela, cumplo en este nivel básico. el bienestar que me da cumplir con esto, ellos dicen, es de muy corta duración. Ay, después de que me trago esta dona que me comí hoy del Starbucks, una dona de chocolate que es una cosa deliciosa, ay, ¿qué siento? Hay un placer enorme. Pero ya me la acabé ya. O sea, ya no sigo, ay, un mes, ay, es que aquella dona que me comí me dio tal placer. Es de duración corta. Todos podemos tener eso. Algunos, dicen ellos, tienen una buena vida, en donde entonces identifico y uso mis fortalezas, y entonces busco mis capacidades, me meto, me arriesgo y las uso. Hago algo con ellas, no me quedo en una zona de confort. Voy hacia la autorrealización y entonces para esto que soy buena, esto que quiero lograr en mi vida, acá quiero llegar, ¿cómo le voy a hacer? Y entonces trabajo en todo eso positivo que tengo. Pero dicen ellos, solo muy pocos tienen una vida con sentido. Una vida con sentido en donde no solo descubro en qué soy buena, qué hago bien, qué disfruto, qué me apasiona en esta vida, sino que además eso se lo transmito a los demás y lo pongo al servicio del otro. No me lo quedo. Sería muy egoísta, dicen ellos, y entonces no me puedo llegar a autorrealizar si esto es para mí. Para que verdaderamente trascienda y tenga una autorrealización, tengo que ponerlo al servicio de los demás. Eso sí, me va a dar una satisfacción duradera. Eso sí, y entonces son estas cosas que suceden cuando ayudamos a alguien, cuando pensamos que ayudamos a alguien, y entonces me queda esta sensación de bienestar increíble, que digo, ay, pero si yo le di, no, al yo dar, me di un montón, y esa otra persona me dio un montón. Y él dice, no basta entonces con que busquemos la autorrealización, con que vea para qué soy bueno y lo haga. Eso tenemos una responsabilidad moral de ponerlo al servicio de los demás. Y ellos dicen, todos tenemos un talento. Lo difícil es llevarlo a una buena vida y más allá, a una vida con sentido, a través de darme a los demás y de darme al otro. Vamos a ver entonces el último videito, Francisco, por favor. Y entonces este video nos representaría un poco lo que dicen los de la psicología positiva, que los psicólogos positivos, el positivismo, es algo que está tomando mucha fuerza últimamente y nos habla de temas como este, temas de, si bien no contradicen a Freud en que el hombre no es esencialmente bueno, sino dependiendo de los caminos, la importancia de tener la conciencia y de usar eso al servicio de los demás. Creo que ustedes podrán elegir cuál es la que les gusta y cuál es la que quieren, qué concepto del ser humano le quieren enseñar a sus hijos particularmente. Yo me quedo con la última, ¿no? Me parece que, y en el consultorio uso muchísimo el psicoanálisis, pero me parece que para mi vida personal y para enseñarles a mis hijos, esta es la que más me gusta, ¿no? No solo descubras tus talentos y no solo descubras para lo que eres bueno. Sí, es cierto, la sociedad nos limita un montón y qué ganas a veces de mandar todo al diablo y hacer unas locuras que me encantaría hacer, pero en mí está la decisión de ver si esta sociedad me limita o si esta sociedad me suma como yo le sumo a ella y me da como yo le doy a cada persona que trato de encontrar en el mundo y darle algo bueno que tengo yo. Y esa sería un poco la invitación de mi parte a seguir trabajando en nosotros mismos y a darles a nuestros hijos desde ahí, más allá de las limitantes, todas las posibilidades que cada uno de ellos, que ellos tienen. Nos vemos el próximo miércoles, papás. Que tengan muy bonita noche. Muchas gracias.